Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todas las cosas. Hoy estamos en día viernes, y viernes es, como usted ya sabe, si escucha siempre este programa, el día de preguntas y respuestas, recomendación de libros, temas libres, es decir, temas que vamos encontrando que son de interés para todos nosotros. Usted está escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y muchos de ustedes escuchándonos vía el internet en radiolared.net, radiolared.net, net, desde todas partes del mundo, donde se les ha dicho que existimos. Quizás un amigo le ha enviado un link, o quizás usted ha sabido de nosotros buscando en internet radios en español, cristianas. Bueno, compártanos con otros. Estoy haciendo mucho énfasis en eso también. Compártanos en el internet, porque los que están fuera de Colorado no pueden escucharnos en el dial de 1650 AM en radios regulares. Pero muchos sí, de los que están aquí. Y los que están aquí también, les digo que si usted está buscando una iglesia cristiana donde congregarse, le invitamos a Red Evangélica de Denver, nuestra iglesia, Iglesia La Red, como todos le decimos, es un network o una red de congregaciones, todas predicamos lo mismo, hacemos el mismo tipo de servicio de alabanza y adoración, pero claro, estamos en diferentes ciudades, tales como Aurora, o Denver, o Lakewood, o Arvada, o Castle Rock, y vienen otras en camino, primero Dios, como decimos aquí. Y usted puede encontrar las direcciones y los horarios de servicio de alabanza y adoración y de estudio de la palabra de Dios, las clases de discipulado, estudio bíblico, todo eso usted lo va a encontrar en radiolared.net, que le va a dar el link a iglesialareddenver.org, o vaya directamente a iglesialareddenver.org. La otra posibilidad es llamarnos al teléfono 720-325-7282. Si usted está aquí en los Estados Unidos, 720-325-7282, llámenos ahí. Y va a encontrar todas las direcciones. Y les digo a los que están escuchándonos vía el internet en otros estados o aquí de la Unión Americana o en otros países, y ustedes tienen familiares, amigos, vecinos que se han mudado aquí a Colorado y quizá no sepan que existe Iglesia La Red o están buscando una iglesia cristiana donde congregarse, aquí estamos para usted. Entonces, llévelos o condúzcalos hacia radiolared.net o apunte el teléfono 720-325-7282 y ellos se van a contactar con nosotros. Tenemos personas en la iglesia que han venido así, donde otros les han informado acerca no solo de Radio La Red, sino de Iglesia La Red. Y nos han visitado y algunos de ellos han quedado con nosotros como miembros de esta iglesia. Este programa es una coproducción del Ministerio de Vivir Mejor Incorporated junto a Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Y es patrocinado el día de hoy por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Y si usted quiere una agente de bienes raíces que le ayude y de verdad le ayude con mucha dedicación, además ella es una hermana en Cristo que ora por lo que ella hace y ora por usted, y nosotros tenemos experiencia de trabajo con ella porque Dios la ha usado para ayudarnos aquí a encontrar este edificio que tenemos y también la propiedad que llamamos Rancho La Red. Y yo creo que en el futuro el Señor la va probablemente a ayudar a ella también para que usemos los servicios de ella para otras propiedades. Pero, en fin, si usted desea vender o comprar su propiedad, con toda confianza llámela de mi parte. El teléfono de Magali es el 303-810-6761, repito, 303-810-6761, o llámenos a nosotros y nuestras secretarias siempre tienen el teléfono a mano. En todos los medios sociales nos va a encontrar como 1650 Radio La Red o también como Radio La Red Denver. Siempre está con nosotros en los controles el hermano Rubén Santos. Y hoy tenemos, como siempre, recomendación de libros y temas de actualidad y algunos comentarios acerca de la radio. En unos momentos más les voy a hablar acerca del libro que se llama Fuego Vivo, Viento Fresco. El pastor Jim Cimbala, de la iglesia Brooklyn Tabernacle en New York, escribió hace varios años ese libro y sigue siendo un éxito de librerías. Fuego Vivo, Viento Fresco. Pero le voy a hablar más tarde un poquito acerca de eso. Y también nuestro querido hermano A.W. Tozer, ha escrito Los peligros de la fe superficial. Y tiene un subtítulo que se llama Despierta del letargo espiritual. Es un libro relativamente breve. Son 200 páginas. En realidad es un libro breve para lo que usualmente son este tipo de libros. Más tarde le hablo de eso. Antes quiero comentarle cómo vamos, ¿ok? Porque parte de la razón del programa de viernes es darle un update o un reporte a usted de cómo vamos. Y aunque nosotros aquí no somos una emisora que pide dinero a nuestros oyentes, lo puede recibir si usted gusta hacerlo, con toda confianza, le vamos a estar muy agradecidos. Pero no tenemos aquí, como usted ve, maratones pidiendo dinero o radiotones para hacer ese tipo de cosas. Confiamos en el Señor, Dios, de que así como Él nos ha dado esta bendición de tener esta emisora radial en la Iglesia La Red, es nuestra responsabilidad poder proveerle a usted gratuitamente en el Internet y aquí en la señal de 1650 AM. Todos los programas que producimos directamente nosotros para usted y todos los muchos programas, aún más, que vienen de otros ministerios cristianos reconocidos y nosotros analizamos que lo que ellos digan sea siempre doctrinalmente correcto, lo que la Biblia llama la enseñanza sana o la sana doctrina. A usted no le cuesta un centavo, pero para nosotros es un privilegio hacerlo. Si no, ni hubiésemos comenzado con este trabajo. Es un honor, es una satisfacción mayor. Y quiero que sepa que muchos miembros, entre otros mi esposa y yo, en Iglesia La Red aportamos dinero, lo que podamos, ¿okay? Aunque fuera poquito, siempre eso se multiplica. Dios lo hace, otros pueden aportar más. Pero lo hacemos porque le amamos, amigo o amiga oyente. Y estamos ya en el quinto año de hacer este esfuerzo. Y el Señor nos ha bendecido. Usted no sabe cómo el Señor sigue bendiciéndonos para que podamos continuar adelante. Así que esta señal de 1650 AM y este sitio en Radio La Red que nos permite transmitir aquí también y a otras partes del país y del mundo, sin duda cuesta mucho dinero. Son miles de dólares por mes. Y esto Dios nos los trajo, nos mandó, yo entiendo, a que lo hiciésemos cuando la compañía Salem Media of Colorado cerró la antigua radio que se llamaba Radio Luz, pero mantuvo la frecuencia 1650 AM, KBJD es la señal, call letters, como se llama en inglés, la mantuvo si nosotros la podíamos continuar. Entonces, de tanto en tanto, muy brevemente, quiero recordarle esa historia. Yo, el pastor Daniel Catarizano, nunca fui a Salem y le dije, yo quiero que me den la radio. Sé que la van a cerrar, yo la quiero tener. No, porque aunque yo era un contratista en esa emisora y tenía este programa, y antes de eso fui empleado y manager de esa emisora, y aún como contratista lo fui también como manager, yo fui el primer sorprendido cuando el director de la emisora, que incluye emisoras en inglés y la antigua Radio Luz, vino y me dijo, bueno, quiero que sepa, doctor Daniel Catarizano, que nosotros vamos a cerrar Radio Luz. Y estamos cerrando las otras emisoras de Radio Luz en el país. Quedó una sola en Dallas. Y entonces vamos a cerrarla. Y a menos que ustedes en Iglesia de la Red deseen continuarla, nosotros, él me dijo, Brian Taylor, estamos orando y entendíamos que ustedes pueden continuarla, entendemos que ustedes son las personas que deben continuarla. Le aseguro que yo fui el primero que abrió la boca y dije, ¿what? Y ya estábamos recibiendo los primeros síntomas de la pandemia. Así que estábamos todos consternados, como diciendo, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando en el país? ¿Recuerda usted ese tiempo? Aquí o en el país que estuviese, porque no soltó a nadie. Estábamos todos como confusos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Escuchamos de personas que están en todas partes teniendo esto. ¿Qué es este virus? Y andábamos en eso cuando de pronto, en aquel mes de marzo, nunca lo olvidaré, 2020, me vienen con esto, como decíamos. Y yo dije, ¿cómo? Y nosotros éramos una iglesia un poco más, pues bastante más pequeña de lo que somos ahora, para la gloria de Dios, y nuestros recursos eran un poco menos que los de ahora. Y decíamos, pues, en medio de todo lo que está ocurriendo en el mundo, bueno, no sabemos, déjenos orar, vamos a orar, gracias por esa confianza que nos tienen, pero necesitamos orar. Oh, sí, sí, claro. Bueno, comenzamos a orar, yo lo comenté aquí con mis líderes y nos pusimos en una campaña de oración. Señor, esto es una sorpresa muy grande, pero si tú haces un milagro, vamos a poder. Si tú no haces un milagro, no vamos a poder. Esto es requiere mucha gente, muchos voluntarios, gente pagada, personal, equipos, pues, ¿qué emisora iba a tener? ¿Qué iglesia hispana iba a tener una radioemisora en sus instalaciones? Para eso estaba esta otra radio, Luz. Entonces dijimos, Señor, si tú quieres hacer esto, solamente tú vas a tener que proveer y hacer esto, y confirma eso, proveyéndonos y abriendo las puertas y todo lo que he mencionado. Y el Señor lo hizo, y estuvimos en un periodo de varios meses tratando de negociar con Radio Luz, y estábamos en medio de la pandemia, lo cual hacía más difícil el poder encontrarnos o hablar y negociar y cómo hacer las cosas. Pero el Señor lo hizo posible, Dios lo hizo posible, y por eso usted está escuchándonos. Y luego estaba la otra, no sabíamos si quizás por un año o tal vez máximo dos, no sabíamos. Y mire, estamos entrando en el quinto año, para la gloria y honra de Dios. Así que este es el reporte, y esta es la pequeña historia para aquellos que no la sabían o la olvidaron. Es que esto es un milagro, créame, es un milagro. Yo creo que hay personas que hoy en día aquí en Denver o en el país que nos conocen, piensan, bueno, la iglesia ha crecido bastante, tiene los recursos, pero cuando esto comenzó, no éramos el número de gente que somos ahora, ni había los recursos que hay ahora, y no es que está sobrando, pero porque luego vino lo del rancho y luego vino lo de el edificio que fuimos forzados a prácticamente comprar. Y el Señor nunca nos ha abandonado y nunca nos abandonará. Y si usted dice, ok, yo soy pastor de otra iglesia en otro país o aquí en los Estados Unidos, ¿cuál fue el secreto, pastor? Le digo, yo también, cuando era más joven, pregunté a algún que otro pastor amigo, ¿cuál es el secreto del crecimiento de tu iglesia? Y él me dijo, no hay ningún secreto, oramos. Y a mí me molestó esa respuesta, porque yo dije, ¿qué, acaso nosotros no oramos? Pensé yo, ¿verdad? En mi arrogancia juvenil. ¿Acaso nosotros no oramos? Nosotros también oramos mucho. Yo estaba en Texas cuando eso pasó, allá en Houston. Pero el Señor me enseñó una lección. Es orar y aprender a depender de Él y predicar la doctrina que la Biblia enseña. No lo que la cultura dice o otras iglesias por aquí o por allá tuvieron este resultado. No, hay secretos. Es realmente hacer lo que el Señor hizo. Y comenzar a mirar en el libro de los Hechos cómo la iglesia simplemente predicaba el Evangelio. Y Dios añadía a la gente, a la iglesia, a la gente que iba a ser salva. Y eso es lo que dijimos, bueno, Señor, ahí tenemos que hacer eso. Y entonces, eso fue lo que ocurrió 10 años atrás, cuando comenzamos Iglesia a la Red, un poquito antes, cuando estábamos en oración preparándonos. Y todo lo que ocurrió lo hizo Dios. Y cuando vinieron desafíos como la radio, o la casa que llamamos el rancho, o comprar un edificio, pues esto no es fácil. Los que están escuchándonos en otros países tienen que saber, si no conocen este país, es bien duro hacer algo así, a menos que Dios esté en el asunto. Entonces, Dios está en el asunto, y tengo que decirlo, o daría la gloria a Daniel. La gloria no es mía, es de él. Yo soy, le decía a un pastor que nos texteó desde otro estado y decía felicitaciones por el 10º aniversario. Yo le dije, hermano, gracias, gloria a Dios, yo soy el primer sorprendido. Sorprendido no significa que no tenía fe en lo que podía ser Dios. Sorprendido es que uno no sabe dónde va, hacia dónde va el Señor, hasta dónde va a bendecir o qué va a hacer. Y en no mucho tiempo, Dios hizo esto. Y lo hizo, déjeme decirle, cuando se trata del tema de la iglesia y aún de la radio, también es sorprendente porque el Señor lo hizo utilizando cosas que son antipopulares. Por ejemplo, nosotros en Iglesia La Red no tenemos un grupo de alabanza. Yo no estoy en contra del grupo de alabanza. A mí me gusta el grupo de alabanza. Yo he sido director del grupo de alabanza, he cantado en coros, como siempre lo repito. Pero, ¿ve? En nuestro caso, Dios no usó eso. También al hablar de sana doctrina, es decir, cuando estamos hablando todo el consejo de Dios, como dicen los teólogos, cuando estamos hablando del Génesis al Apocalipsis, vamos cruzando por algunos textos de la Biblia que son muy impopulares. Yo tengo que predicar del cielo y del infierno, de la condenación, del arrepentimiento, del pecado, de la inmoralidad sexual, del robo, del hurto, de la mentira, como también hablo de la gracia de Dios, del perdón de Dios, de la sangre de Cristo, del cielo. Tenemos que hablar los pastores de todos los temas de la Biblia. No podemos ser selectivos y decir, si yo hablo del infierno, la gente no va a venir porque me va a criticar o va a decir que soy legalista. Lo que tiene que hacer es hablar del infierno, pero también hablar de la oportunidad del arrepentimiento para ir al cielo. Y entonces, lo que quiero decir es, hay muchos temas que en el púlpito o en la radio o en la escuela de ministerios yo he tenido que hablar que son impopulares. No son los temas que van a atraer a mucha gente a la iglesia. Y sin embargo, esos son los temas que atraen a la gente a las iglesias. Porque la gente dice, si yo voy a escuchar algo que simplemente me va a motivar o me va a, you know, tratar de sacar del pozo en el que estoy emocionalmente, para eso tengo otros recursos. La iglesia es la iglesia. La iglesia tiene que pararse a predicar de verdad lo que la Biblia dice. No va a lograr hacerlo a la perfección, pero va a depender del Espíritu Santo, de Dios mismo, para hacerlo bien. ¿Okay? Usando estos vasos de barro como soy yo y todos los líderes, pero lo va a usar. Entonces, ese es el secreto. El secreto es que no hay secretos. Yo siempre digo eso a otros pastores. El secreto es que no hay secreto. Miremos lo que los apóstoles hicieron, lo que los pastores luego hicieron en la iglesia primitiva y no hicieron nada extraordinario. Por eso me gusta ese texto de la Biblia que dice, siervos inútiles somos porque lo que teníamos que hacer, lo que debíamos hacer, lo que fuimos ordenados a hacer por Dios, eso hicimos. Y lo mismo con la radio, ¿verdad? Predicar la palabra de Dios. Y usted dice, ¿y qué piensa usted de las críticas? Y es ok, eso es parte del asunto. ¿Y qué piensa usted de si hubiera una persecución? Eso es parte del asunto. Jesús se puso como ejemplo, es el ejemplo perfecto. Y él dijo, si a mí me persiguieron, si hablaron mal de mí, si blasfemaron contra mí, si a mí me traicionaron, a ustedes les va a ocurrir lo mismo. Entonces, siempre decimos, hasta es sospechoso que no haya críticas. Si usted es un cristiano de verdad, es como que sospechoso que su familia no lo critique o algún compañero lo rechace o alguna relación se rompa. ¿Es sospechoso en qué aspecto? Pues es extraño que no ocurra porque la verdad de Dios ofende a la gente. No es que uno sale a propósito a ofender, pero a nadie le gusta que le digan que es un pecador. Y aun cuando se lo diga con todo amor y gentileza, está confrontándolo. Pero gloria a Dios que a mí me dijeron que soy pecador, porque un día me arrepentí y recibí al Señor Jesucristo. Si no me hubiesen dicho eso por temor a que yo me enojase, si mi pastor no me hubiese dicho eso aun cuando era un niño, en sus predicaciones o en sus enseñanzas si los maestros que había en la iglesia, si mi papá y mi mamá no me lo hubiesen dicho? Yo no estaría aquí. Yo necesitaba escuchar eso. Y no solamente decir, bueno, cualquiera hace algo malo, pues nadie es perfecto. No. ¿Qué significa ser pecador? Y cómo eso nos aparta de Dios para siempre. Hasta que lo confesamos a Dios, confesamos a nuestros pecados a Dios, nos arrepentimos de verdad, dejamos de pecar. Dejamos ese, you know, esa constante costumbre de pecar, porque de verdad comienza a confrontarnos que esto nos va a mandar al infierno. Y reconocemos a Cristo como nuestro Salvador, el que cargó nuestro pecado, nuestra culpa, nuestra transgresión para lograr el perdón. Y a partir de ahí somos salvos, entonces nuestra vida cambia. Si no nos hubiesen dicho eso, si no me hubiesen dicho eso, hoy quién sabe dónde estaría y haciendo qué cosa. Pero gracias a Dios, por mi pastor, por su esposa, por mis padres, empezando por mis padres, por tantos que el Señor usó en mi vida. Y nosotros aquí queremos ser un instrumento en las manos de Dios para que usted escuche esto. A veces quizá usted pensará que yo repito mucho estas cosas. Bueno, la repetición es el arte de la enseñanza, dicen los pedagogos, aun los que enseñan a los niños y los educadores de adultos. Entonces, yo sé que esa es la función de nuestra iglesia, hacer discípulos. Y hacer discípulos significa comenzar predicándoles el evangelio del arrepentimiento, el perdón de pecados en Cristo Jesús y todo lo que es el evangelio. Entonces, eso no va a hacernos populares, pero nosotros tenemos que dar cuenta delante de Dios, a Dios. La Biblia dice, no teman a los que matan el cuerpo, porque más de eso no pueden hacer. Teman a los que tienen poder para echar en el infierno a la persona. Entonces, nosotros tenemos temor de Dios. Eso no es pánico, ansiedad, sino miedo. Hay un miedo que es bueno y que nos libra a nosotros de tirarnos de un edificio o de caer en un edificio, de un precipicio aquí en las montañas de Colorado. Este es un buen temor, temor a Dios, soberano de los cielos y la tierra, soberano del universo, el creador de todo. Él dice que debemos tener temor de Él, respeto soberano a Él para no pecar contra Él. Y cuando Él nos envió a Cristo su Hijo para ser salvos, es santísimo temor de Dios que Él pone en nuestro corazón para arrepentirnos. Y luego, cuando somos de Él, el temor de Dios que decíamos ayer en el tema de Primera Juan, si lo perdió, vaya allí a Radio La Red Puntanera, a los podcasts, y este programa iba mejor, y yo hablaba de esto en Primera Juan 3. Entonces, no sería tener temor de Dios si Iglesia La Red, y comenzando por mí, el pastor, y aquí en Radio La Red, que es Iglesia La Red, no tendríamos temor de Dios si, comenzando conmigo y continuando con los otros que estamos aquí en el aire, nosotros, por ser populares y por no querer ser criticados, no le hablásemos a usted todo lo que la Biblia dice. Así que eso es lo que tratamos de hacer. Y no decimos somos los exclusivos, no hay otra iglesia que no haga eso en Colorado. Por supuesto que la hay, pero le confieso que no es mucho el número de iglesias que tememos a Dios para predicar la palabra de Dios, aunque cueste. Y sé que eso ocurre en otros estados de la Unión Americana, como también en otros países del mundo. Y es parte de la profecía acerca de los últimos tiempos, porque la Biblia dice que al aumentar la maldad va a haber mucha apostasía y el amor de muchos se enfriará y muchos se volverán a las fábulas. Y hoy en día encontramos con mucha tristeza, digo esto, a iglesias que antes eran lindas iglesias, que realmente no temían predicar la palabra de Dios. Y luego se empezaron a contagiar de movimientos populares, inclusive en otras culturas o en otras iglesias, y dijeron, bueno, para tener más gente vamos a hablarles de la prosperidad material, o le vamos a decir que si tienen fe nunca se van a enfermar, o si siempre mandan esta ofrenda, esta es la bendición que les va a volver. Y tuercen las Escrituras, dice la Biblia, para su propia perdición. Entonces, nosotros no somos héroes ni somos víctimas. Simplemente, y le digo eso siempre a nuestra iglesia, y nosotros no somos héroes ni somos víctimas. somos siervos inútiles. Inútiles no significa que somos, como se usa a veces en un insulto eso en Latinoamérica o aquí, no significa que no somos herramientas que Dios usa. Significa lo que el texto dice, porque lo que debíamos hacer, eso hicimos. Es, en otras palabras, aquí en la red o aquí en su radio La Red, no estamos haciendo, amado amigo oyente, nada que no sea lo que entendemos que Dios nos ha enviado a hacer. Aquí nadie inventó la rueda o la reinventó. Aquí simplemente estamos obedeciendo al Señor y Él es el único que debe llevarse el honor y la gloria. Él es el único, ¿ok? Cuando regresemos vamos a hablar de los libros que le recomendé, que le voy a recomendar, solamente se los mencioné. Y luego vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con esto de las declaraciones y las confesiones que algunas personas piensan que tienen poder de hacer. Quédese con nosotros.
De potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Monument. Dios te ama.
AM Radio La Red. Contigo desde el Aeropuerto Internacional de Denver hasta Westminster. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, soy Elsa Catarizano del programa Te con Elsa y junto con Lilia Velo hablamos de temas de interés para las mujeres. Escúchenos todos los martes a las 8 a.m. y 4:30 p.m. Las esperamos. Bendiciones.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4:30 de la tarde y los domingos también a las 4:30, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar Historias de Vida, donde usted podrá escuchar los testimonios de diferentes tipos de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo y el impacto que Él ha hecho en sus vidas. ¿Quieres saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Le invitamos a escuchar El Mensaje de la Red, todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde, aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El Mensaje de la Red.
La Congregación de Iglesia La Red Denver Norte se reúne todos los domingos, a las 6 de la tarde, en el 2600 de la calle Wadsworth Boulevard, esquina con la calle 26, en las instalaciones del Templo Bath Eden Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Denver. Recuerde, Iglesia La Red Denver Norte se reúne cada domingo, a las 6 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-357-282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Será un honor tenerle con nosotros.
Hoy, como todos los viernes, es la edición de información y temas de interés aquí en su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano.
Así es, y muchísimas gracias por permanecer en el dial de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. El teléfono nuestro es 720-325-7282, 720-325-7282. Y nuevamente, le recuerdo que la patrocinadora, la auspiciante de este programa del día de hoy es la señora Magali Frederick, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart, aquí en Colorado, y usted puede llamarla al teléfono 303-810-6761, 303-810-6761. Magali nos ha acompañado ya por muchos años, inclusive en la emisora anterior que mencioné, antes de la pausa, y de mucha confianza. Otra vez el número de ella es 303-810-6761, si usted quiere vender o comprar su propiedad, ahí está para ayudarle. Un libro que le quiero recomendar y que tenemos aquí en Librería La Red es un libro escrito por el autor A.W. Tozer, o en español diríamos A.W. o W, en otros países dicen Tozer. Está compilado y editado por el señor James Snyder y se llama Los peligros de la fe superficial. Los peligros de la fe superficial. Y tiene un subtítulo que dice Despierta del letargo espiritual. Y lo tengo en mis manos y aquí quizá usted escucha el sonido de las hojas. Bueno, tiene un prefacio y luego una introducción y dice la primera parte, los peligros a los que se enfrenta la iglesia evangélica, la iglesia cristiana. Y aquí hay 6 capítulos. Uno dice al borde de la apostasía, el otro la búsqueda de un sustituto de Dios, el tercer capítulo la plataforma para la enseñanza falsa, cuarto capítulo el efecto del letargo espiritual, quinto capítulo el proceso de deslizarse y el sexto capítulo la ley irrefrenable y de las consecuencias. La segunda parte del libro aborda temas como los retos a los que enfrenta la iglesia evangélica, habla de los orígenes de estos peligros, el peligro de victoria y derrota, de esclavitud y libertad, ociosidad, y el trabajo excesivo, la prosperidad y la adversidad, la vida propuesta. Son todos peligros, que hay 6 peligros. La tercera parte, el camino para superar estos retos. Entonces, Tozer habla de resistamos a la propaganda del mundo, contemplemos nuestros caminos, vivamos la dinámica del reino de Dios, preparémonos para librar la buena batalla. Y el último capítulo es vivamos como cristianos, con propósito. Dejamos un poquito ahí para mirar donde dice, por ejemplo, el peligro, la plataforma para la falsa enseñanza. A ver, rapidito, capítulo, página 41, sobre el texto de Judas, capítulo 1, versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Tozer dice, el apóstol Judas había pensado escribir una carta estimulante, igual que tú podrías sentarte a escribirle una carta de ánimo a un amigo. Pensaba hablar de lo que él llama nuestra común salvación, pero en la iglesia había tenido lugar una circunstancia desagradable que lo obligó a escribir otro tipo de carta. En ella se habían infiltrado ciertos hombres sin ser detectados. Estos hombres llevaban una mala vida y enseñaban doctrinas contrarias a la fe cristiana. El propio Señor previó su llegada y les condenó cuando estuvo en el mundo. Judas escribió para exhortar a las víctimas de estos maestros para que luchasen por la verdad. No lo que habían descubierto ellos mismos, sino lo que les había sido dado mediante revelación. A lo largo de los siglos se fue escuchando lentamente un fundamento para la enseñanza falsa dentro de la iglesia evangélica. Este proceso tiene una naturaleza tal que pocos fueron conscientes de lo que estaba sucediendo, dice Tozer. Las falsas enseñanzas, y aquí explica entre paréntesis, enseñar que las cosas son distintas a como son, empieza con un concepto equivocado. ¿Ok? Página 41. Página 42. Dice, cuando hemos descubierto o alguien nos ha revelado cómo son las cosas, tanto físicas como espirituales, tenemos el imperativo moral de reconocer esos hechos y adaptar nuestra enseñanza a ellos. Este es el marco general en el que debe encuadrarse todo lo demás, que las cosas son como son, nos guste o no. Depende de nosotros descubrir cómo son, aceptarlas como son y luego adaptar a estos hechos nuestra enseñanza. Dice Tozer, bastante sencillo, ¿no? Por lo tanto, la doctrina correcta tiene una importancia vital porque no es más que enseñar las cosas como son. Muy bien. Tozer explica muy bien todo lo que yo tantas veces digo que es la sana doctrina. ¿Okay? Las cosas tal como dice la Biblia que son. La contratapa, la parte de atrás del libro, dice un llamado a todos los cristianos para que abandonen la vida superficial y disfruten de una fe profunda. Y dice, en los peligros de la fe superficial, el título del libro, el renombrado teólogo A.W. Tozer advierte a los creyentes en Cristo del gran peligro que supone el letargo espiritual. La flojera, ¿verdad? Espiritual. Urge a los cristianos a ser conscientes de los tiempos en que viven y a admitir que si intentan vivir una vida para Dios funcionando en piloto automático, esto perjudicará a su fe. Para Tozer, el riesgo es tan grande que escapar de la tiranía de la flojera espiritual o del letargo espiritual, como él dice, sea cual sea el costo, debería ser la prioridad número uno de todo cristiano. Continúa la contratapa del libro diciendo: en esta recopilación inédita hasta ahora, los seguidores de Cristo descubrirán de nuevo la importancia que tiene resistir osadamente la somnolencia espiritual y moral. También percibirán la importancia de mantenerse despiertos frente a las tentaciones y las distracciones constantes. Descubre el despertar espiritual y los cambios que el Espíritu Santo puede introducir en tu vida si te entregas completamente a Dios y caminas en una fe más profunda. Y luego describe el autor. El libro dice, A.W. Tozer o A.W. Tozer empezó su búsqueda incesante de Dios a la edad de 17 años, después de escuchar las palabras de un predicador en una calle de Akron, Ohio. Tozer fue pastor, escritor y editor autodidacta, y sus mensajes poderosos siguen conmoviendo los corazones y despertando las almas de los creyentes hoy. Fue autor de más de 40 libros, entre ellos títulos como Diseñados para Adorar, Fe Auténtica, Fe Más Allá de la Razón y La Verdadera Vida Cristiana, todos publicados por la editorial Portavoz. Bueno, si a usted le interesa este libro de A.W. Tozer llamado Los Peligros de la Fe Superficial, los puede encontrar en la librería La Red. El otro libro se llama Fuego Vivo, Viento Fresco. Lo que sucede cuando el Espíritu de Dios invade el corazón de su pueblo. El autor es Jim Simbala, es un pastor que todavía vive, está en la iglesia Brooklyn Tabernacle en New York. Yo he estado en esa iglesia adorando, es una tremenda iglesia en New York. Y dice, despertamos a una promesa poderosa, hay desviaciones de lo que es mejor, desviaciones de lo mejor de Dios. Y la tercera parte, el camino a seguir. Entonces, aquí dice que en este libro, el pastor Jim Simbala proclama que Jesús quiere renovar a su pueblo, nos llama a dejar los callejones espirituales sin salida de la apatía y de la religión tibia. Simbala sabe la diferencia de primera mano. Hace 25 años, su propia iglesia, Brooklyn Tabernacle, era una congregación de 20 miembros que luchaba por sobrevivir. Entonces comenzaron a orar, Dios empezó a moverse, centenares de vidas endurecidas por la calle fueron cambiadas por el amor de Cristo y hoy cuentan con 6,000 almas. La historia de lo que sucedió a esta iglesia destartalada en uno de los barrios más difíciles de los Estados Unidos señala el camino hacia una nueva vitalidad espiritual en la iglesia y en su vida. Fuego vivo, viento fresco, muestra lo que puede hacer el Espíritu Santo cuando los creyentes comienzan a tomar en serio la oración y el Evangelio. Como revela este cautivante libro, Dios se mueve en formas que cambian la vida cuando dejamos de lado nuestras prioridades, confiamos en su palabra y oímos su voz. El pastor David Wilkerson dijo, este libro lo hará arrodillarse. Esté preparado para ser provocado, pero también muy desafiado. Puede estar seguro de que al leer el libro, este libro le cambiará para siempre. Muy bien, yo he estado en esta iglesia hace unos años atrás en Nueva York y ya, es cierto, esta es una iglesia que ha pasado la prueba del tiempo y la prueba del tiempo para una iglesia es importantísima también, Aunque no es todo, hay iglesias que han pasado la prueba del tiempo y son falsas religiones, pero esta es una que es interesante porque tiene una buena, un buen componente de buena alabanza y adoración bíblica y muy buena doctrina, sana doctrina. Viento Fuego, ¿qué dije? Fuego Vivo, Viento Fresco, de Jim Zembala, Pastor Zembala. Aquí la pueden encontrar también en esta librería. Llámenos al 720-325-7282 o puede llamarnos para ver si está en stock, porque los libros vuelan rápidamente. Y aunque siempre estamos renovando stock, es conveniente que nos llame y pregunte si está aquí en stock y lo pueda venir a buscar, ¿ok? Bien, yo sé que usted puede pedir estos libros en el internet, por supuesto, pero va a tener que pagar también el envío. Y aunque hay algunos casos, algunos tienen Amazon Prime y todas estas cosas que, pues ahí están para usted. Si quiere tenerlo rápidamente y lo quiere buscar aquí, aquí está. Muy bien. ¿Podemos realmente hablar cosas, llamar cosas a la existencia? Hay un autor llamado Clarence Haynes, y yo estaba leyendo un artículo de él y coincido con él en cuanto a cosas que yo muchas veces también he dicho con relación a este tema, porque hay textos de la Biblia que se dan vuelta. Por ejemplo, Proverbios capítulo 18, versículo 21, nos dice que el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Pero eso no ha levantado muchos muertos, ¿verdad? Usted puede ir a un cementerio y ordenar a algún muerto amado que se levante y resucite. No hemos sabido de nadie que lo haya logrado. Y si este proverbio fuese una regla, hay más de 1,000 cristianos en una ciudad con mucha fe para que esto ocurra. Y sin embargo, no vemos que ocurra. Entonces, la Biblia no miente, es palabra de Dios. Los que mentimos somos nosotros cuando torcemos los textos de la Biblia y le hacemos decir lo que la Biblia no dice. Aquí en Proverbios 18:21 está animándonos, diciendo que nosotros podemos producir mucho ánimo en la vida de una persona o mucho desánimo y hasta depresión o palabras que desalientan y hacen tremendos agujeros en el alma de una persona, en el ánimo de una persona, ¿verdad? ¿Cuántas veces usted ha dicho algo que ha animado a una persona, verdad? Estoy seguro que sí. ¿Cuántas veces se nos ha escapado en un enojo decir algo que ha turbado mucho a una persona? ¿Y no le ha ocurrido acaso a usted? A mí también. Personas que a veces nos dicen cosas que son usadas por Dios para animarnos y otras veces el diablo los usa para desanimarnos y tirarnos por abajo. Entonces, este texto no se puede usar como algunas iglesias o gente en general lo usa para decir, usted hable la existencia. Hay otro texto en Romanos 4, 17. Dice, como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, en presencia de aquel que creyó, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Bueno, ese texto no son para que usted diga, quiero tal carro y voy a, o tal automóvil, o tal camión, o tal casa, o tal ropa, y yo lo voy a creer de todo corazón y voy a declarar que quiero un Mercedes-Benz, o el carro de su preferencia, un Lexus, o lo que fuera, o quiero una casa en tal ciudad, y yo lo creo, y lo declaro, y lo ordeno, y decreto, y le digo que venga a mí, tantas cosas que escuchamos extrañas. Y usted dice, ah, yo lo creo y Dios quiere eso y Dios me lo reveló y yo tuve un sueño y eso va a ocurrir. Y a tal persona le dio resultado porque le ocurrió. Usted va a escuchar hasta testimonios acerca de eso. Bueno, acá hay un grave problema. El único que tiene poder para llamar a las cosas que no son como si fuesen es Dios. Observe que en el Génesis, el primer libro de la Biblia, dice Dios sea la luz. Y fue la luz. Dios no necesitó fe para que eso ocurra. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Dios no dijo, sea la luz y vamos a ver qué pasa. O sea la luz y dentro de 3 millones de años va a ser la luz. O sea, no, Dios es el único que tiene ese poder. Lo que Él nos invita a hacer es a orar. Y si está en la soberanía, en la voluntad de Él, darnos una mansión o 1,000 zapatos o el mejor automóvil del mundo, Dios lo va a hacer. Él tiene propósitos para algo así. No va a ser para vanagloria nuestra. Dios nunca le va a dar a usted y a mí algo que es para nuestra vanagloria o para nuestra presunción. Presunción significa que hay gente que presume de que tiene una conexión con Dios tan grande que todo lo que le pide a Dios, Dios se lo responde. Ahora, la Biblia dice, todo lo que pidieres en nombre de Jesús, Él lo va a hacer para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Pero usted observa el contexto de dónde están esos versículos en Juan, por ejemplo, y no tiene nada que ver con recibir cosas materiales. No tiene nada que ver con las cosas para las cuales la gente la usa. Entonces, nuestra responsabilidad es dejar que nuestra fe esté realmente en Dios, que llama a las cosas que no son como si fuesen. Yo decía en el primer segmento del día de hoy, del programa de hoy, que cuando Sheila Miri de Colorado nos dijo que quería que continuásemos nosotros con la radio, y yo dije, esto es un imposible humanamente hablando, porque a menos que Dios haga el milagro de proveer la cantidad que nos pedían de dinero, es demasiado grande para cualquier iglesia. Es mucho más para nosotros 5 años atrás. Éramos menos. Entonces, ¿qué pasó? Señor, Tú eres el Dios Todopoderoso. Tú eres el Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Hay muchísimas cosas que todavía no vemos, que Tú has creado. Entonces, Señor, si está en Tu voluntad, que Iglesia La Red tome el batón de seguir con esta emisora como otro, con otro nombre y pagar por esto. Señor, si esta es Su voluntad, provee. Nosotros nunca dijimos, declaramos que vamos a tener tantas cantidades de dinero por mes para poder, y ordenamos que esto, y ordenamos al enemigo que dé lo que le robó. No hicimos nada de eso, créame. Nuestra iglesia es testigo. Especialmente los que estaban 5 años atrás ya saben cómo orábamos por esto. Los ancianos, los líderes de la iglesia, yo los podría invitar al micrófono para que sin saber lo que yo le acabo de decir a usted, le testificaran y le van a decir exactamente lo mismo que le dije yo. Confiamos en el Señor y dijimos, Señor, Tú eres soberano. Si es Tu voluntad, si Tú estás dirigiendo a la compañía Salem para que continuemos nosotros con la radio, para que no se cierre esta única radio emisora en español en Colorado, danos los recursos. Porque no tenemos dinero para... Tú nos has provisto, pero esto es una empresa demasiado grande. Mucho más grande de lo que uno puede pensar. Yo como ex-manager de aquella emisora sabía hasta cierto porcentaje lo que esto significaba, pero cuando empezamos a hacer números y cuando la compañía Salem nos dijo esto es lo que les va a costar, respiramos profundo y le repito, más que nada cuando ya estábamos comenzando con la pandemia, entonces Dios lo hizo posible. Nosotros no tuvimos que declarar ni decretar nada. Dijimos, Señor, si es Tu voluntad, con que Tú lo decretes, ya está. Y vimos la mano de Dios. No recibimos a un millonario que pagó por todo esto, ni dentro ni afuera de la iglesia. Simplemente yo dije, y no hicimos cosas especiales, no salimos a vender tamales ni tacos en la reunión o fuera del servicio, ni por la calle. Y no estoy diciendo, me burlo de los que hacen eso, estoy diciendo, Señor, dijimos, dinos qué es nuestra parte. Y entendimos que nuestra parte era confiar en Él. Si esto era de Él, Él lo iba a hacer. Si no era de Él, no lo iba a hacer. No iba a proveer ni los voluntarios, ni el ánimo para hacerlo, ni nada. ¿Y sabe lo que ocurrió? Pues usted sabe lo que ocurrió, porque van a ser 5 años que estamos aquí. Dios lo hizo posible. Más y más personas dijeron, yo doy mi tiempo voluntariamente, pastor, vamos a hacerlo, y comenzamos a orar. A ver, ¿qué está diciéndonos el Señor? Como iglesia. Entonces, la decisión de tener Radio La Red no fue la decisión del pastor Catarizano, fue la decisión de toda la iglesia. Primero de los líderes, lo hablamos, lo propusimos a la iglesia, lo hablamos con el board de directores, hubo una votación al respecto con el board de directores, la junta directiva, se mostró a la iglesia y la iglesia comenzó a dar abundantemente. Personas, inclusive pobres, comenzaron a dar al Señor sin que yo hiciese ni un punto de presión. Yo no les dije, a ver, traigan sus anillos, sus relojes, cierren la puerta. Eso es una abominación ante Dios. Tampoco dije, a ver, hagan esta promesa. Y dijimos, bueno, acá hay tarjetas de promesas, si ustedes quieren llenarlas. ¿Y sabe lo que ocurrió? Mucha gente ni llenó la tarjeta de promesas, simplemente lo hizo. Y otros llenamos tarjetas de promesas. Mi esposa vio uno de ellos. Y algunos por un tiempo, otros por todo el tiempo que dure la radio. Y el Señor lo hizo posible. Y le digo, usted puede llamar a Celia en medio de Colorado y preguntarle si Iglesia de la Red alguna vez les debió o se atrasó un mes. Nunca nos atrasamos. Es más, por fe lo pusimos en un pago automático directamente al banco de la iglesia. Eso nos obliga a estar seguros que hay dinero ahí para pagar la radio. Y nos aman, no quieren que terminemos. ¿Ven? Salem. Entonces, la gloria sea para el Señor. Esto se aplica. ¿Ven? Nosotros nunca decretamos, nunca declaramos nada. Aquí hubo gente que Dios sanó físicamente porque fue sabiduría de él. Le sanó de la enfermedad que tenía. Nosotros simplemente oramos, hicimos lo que la Biblia dice, no tuvimos que andar decretando, declarando, como si el poder fuera en nuestras palabras. Ni las personas dijeron, no voy a declarar que tengo un cáncer, o no voy a declarar que tengo esta falta de trabajo, no voy a decretar eso porque... Entonces, ¿qué está pasando? ¿Le tiene miedo al diablo? ¿Tiene miedo que el diablo le robe lo que Dios decretó que... Él va a hacer lo que Dios va a hacer. Si la voluntad de Dios es una o la otra, Dios hace eso y se acabó. Entonces nuestra fe está en Él. No tuerza, por favor, textos de la Biblia. Escuche las palabras de Marcos 1:23. Cuando Jesús dice, porque les aseguro que cualquiera que le diga a esta montaña, sécase y, o sáquese y sea arrojada al mar, no dude en su corazón, pero lo crea, se hará. Bueno, cuando miramos este versículo, parece que tenemos el mismo enigma del otro versículo. ¿Dice Jesús realmente que todo lo que necesitamos es hablar a una montaña y si creemos de todo corazón la montaña se moverá? ¿Se imagina los cataclismos que haríamos dos creyentes en todo el mundo si esto fuese literal? En la superficie parece que solamente el poder está en las palabras y nuestra capacidad de tener fe para mover montañas. Yo recuerdo que de pequeño era inocente e intenté eso una vez y como que no pasaba nada. Yo decía, ¿cómo yo tengo fe? ¿Qué quiere decir el texto? Jesús les dice, tengan fe en Dios. Entonces, en todo el contexto completo de ese capítulo 11 de Marcos, unimos todo el pensamiento y vemos que, ¿cuál es el objeto de su fe? ¿Nuestras palabras o Dios? ¿Dónde está el poder? ¿En nuestra fe o en Dios? El objeto de nuestra fe debe ser Dios. No tenemos fe en la fe. Yo de pequeñito tenía fe en mi fe y aprendí que no es eso. El poder de la fe no está en la fe misma, es en quien tenemos fe. El objeto de la fe es Dios. Es esa fe en Dios lo que hace posible lo imposible. El autor Tony Evans, famoso pastor, dijo, el aspecto más importante de la fe es la dignidad del objeto, Dios. Debes confiar en lo correcto. Puedes depositar una fe tremenda en Él hasta los dientes. También puedes tener una fe tremenda en el hada o en Santa Claus, como hace un niño. Pero vas a estar decepcionado, dice. Pero si tienes fe verdadera y vibrante en el Dios de la Biblia, hay autoridad espiritual para acceder al poder divino, pero el resultado de la fe que mueve montañas no viene solo de qué dices, dice el autor, sino el resultado de la fe mueve montañas viene de quién, a quién estás creyendo. Entonces, cree en Dios, dice, y cree en su palabra porque esto te da acceso al poder divino. Es solo ese poder lo que moverá montañas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Hay promesas de Dios. Pero la promesa, como tantas veces decimos, no es un cheque en blanco firmado por Dios. Acá está el nombre de Jesús firmado, todo lo que pides en mi nombre lo va a hacer. No es lo que está diciendo, es un cheque en blanco. Observe los contextos. Por favor, observe los contextos donde salen esos textos que muchos falsos maestros enseñan. Otros no son falsos maestros, pero están errando en estas partes de la Biblia. Entonces, recuerde, ponga su fe no en las palabras que habla, no en la misma fe. Ahí no está el poder. Ponga su fe en Dios. Él ha prometido cumplir sus promesas, la palabra de Dios. Esa es la verdadera fuente de poder. Pero recuerde que Dios es soberano y la respuesta de Dios puede ser sí, como puede ser no, como puede ser todavía no. Entonces confiamos en Él. No es un niño caprichoso que dice yo quiero y lo declaro. No, eso es misticismo, eso tiene parte de la New Age o Nueva Era. Tiene parte de lo que se llama New Thought. Un día voy a hacer una conferencia al respecto, la estoy preparando de a poco. Es misticismo, no tiene nada que ver con lo que realmente la Biblia dice. Y usted dice, pero escuché este testimonio y el otro. Tenga cuidado, aún esos testimonios no pueden ser la base de su interpretación de la Biblia. Que el Señor le bendiga. Buen fin de semana.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.